Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Seis minutos pasan de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid, en este martes 11 de agosto de 2020. Nuevo día gris de tormentas que desatan comentarios como aquellos de cómo se está poniendo de negro el día, uff, va a caer la del pulpo, o si llegas a traer la moto te ibas a haber puesto fino. Bueno, pues es que es un tema recurrente, teniendo en cuenta que estamos en pleno mes de agosto y que no es propio, ¿no?, de este tiempo. ¿Cuánto nos quedan las tormentas? ¿Qué temperatura nos espera? Bueno, nos lo va a contar Antonio López dentro de un ratito. También hoy vamos a charlar con Miguel Avellán. Bueno, y es que como director de Centro de Asuntos Taurinos nos va a contar que ha reabierto el Museo Taurino, también el Tour de las Ventas, cuyas puertas permanecían cerradas por el coronavirus desde el pasado 11 de marzo. Pues abanicos no los vamos a ver porque, en fin, tampoco está el tiempo para lucirlos, pero sí que vamos a charlar de otros que son bastante útiles. Hablamos del abanicovid. Es un abanico creado y que se ha patentado para separar a los viajeros en los cines, en los teatros y en el transporte. En nada hablaremos con su diseñador, que es un madrileño, con Pepe López Prieto. Y ya que estamos en el transporte, no salimos de él porque es la base para la cuestión que le vamos a lanzar hoy en Twitter. El gobierno regional está estudiando la posibilidad de prohibir que se coma y se beba en el transporte público, vamos, en el metro y en el autobús, con el fin de que los usuarios no se quiten en ningún momento la mascarilla. De ahí que hoy os preguntemos en nuestra cuenta de Twitter si se debería prohibir comer y beber en el transporte público. Sencillo, @buenosdiasOM, Twitter, es donde tenéis, si os apetece, espero que sí, que votar a esa pregunta que os hacemos, si se debería prohibir comer y beber en el transporte público. Nos vamos a ir de vuelta al cole, pero al cole de las anécdotas, porque resulta que hay una profesora de educación especial, una gaditana con mucho arte y salero, que se llama Rocío Sepúlveda, la seño, y que ha recogido en un libro un sinfín de anécdotas de los más chiquitines.
Da mucho juego, da mucho que hablar y da mucho que escribir.
Bueno, pues ahí ha quedado recogido y después ella nos lo va a contar más o menos porque tiene tantas anécdotas y seguramente alguno de vosotros también os vendrán a la cabeza algunas que os hayan ocurrido pues con vuestros propios hijos o con los de los demás. Si os apetece contarnos esas anécdotas de los más pequeños, tenemos un teléfono a tu disposición, 628-091-117, que es el teléfono del programa. Ahí nos podéis escribir y también que nos encantan que nos mandéis notas de voz. Por cierto, que vamos a hablar que es muy importante de las donaciones de sangre. Se necesita sangre de varios grupos y por eso hay un llamamiento desde todos los hospitales. Después vamos a charlar sobre este asunto. También hablaremos de cómo celebrar un cumpleaños ecológico. ¿Qué es esto? Pues nos lo va a contar Miguel Aguado en su ecología de andar por casa. Y el que cumple años hoy es Enrique Bunbury, que va a soplar 51 velitas. Bunbury, que nació en 1967 en Zaragoza, es recordado por haber sido el vocalista de la banda de rock Héroes del Silencio, del que hemos rescatado este Entre dos tierras. Y aunque se separó de la banda en 1996, él comenzó una carrera como solista que sigue muy viva. Pues felicitamos no solamente a Bunbury, sino también a los que hoy celebran su santo, que son unos cuantos, ¿eh? Santa Clara, Susana, Filomena, también Tiburcio, Rufino y Alejandro. A todos ellos, muchas felicidades. Cualquier esperanza es vana y no sé qué creer. Pero olvídame, que nadie te haya amado ya. Bueno, pues aquí queremos dejar mucho aire para respirar. Tenemos mucho tiempo hasta la 1 de la tarde en este Buenos Días Madrid, que es tu programa, ya sabes, en el 101.3, 106 de la FM. También nos puedes ver a través de streaming, si te apetece, por Onda Madrid. Incluso si no puedes, oye, en cualquier momento. Luego vamos a subir los podcasts. Hoy va a ser un programa seguramente muy divertido, teniendo en cuenta que va a haber muchos niños y muchas anécdotas de los más pequeños a nuestro alrededor. Y por eso hoy, pues nada, queríamos abrir precisamente con la voz de un niño. Uf, parece que va a caer una, ¿verdad? Antonio López, buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues bien, mira, yo decía que no he parado de escuchar comentarios de compañeros, bueno, vecinos poco porque me he cruzado con muy pocos hoy, pero todo el mundo no habla de otra cosa. La que va a caer, cómo se está poniendo el cielo, qué negra está la cosa. Si hubieras venido en moto, te ibas a poner fino.
Bueno, pues es lo que ha sobrevenido después de estos días de calor sofocante. Se nos ha colado esa bolsa de aire frío, esa dana. Tenemos una nueva dana sobre la península. Y rápidamente, pues con el calor en superficie, se forman las tormentas. Lo que pasa que ha cambiado el aviso. Comenzamos, el aviso se activó a las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, pero la Agencia Estatal de Meteorología en principio daba un aviso amarillo, que ya sabes que es el básico, sí. Pero ahora ya estamos en aviso naranja. Y entonces el aviso naranja ya es una cosa seria, bueno, siempre es serio cualquier aviso, pero ya es un riesgo importante porque se considera que se pueden acumular precipitaciones de más de 30 litros en tan solo una hora.
Es que decir dana, Antonio, a mí me retrotrae al verano pasado, ¿no? Y todas aquellas tormentas que propiciaron las inundaciones de Arganda del Rey, bueno, de toda esa zona.
Efectivamente.
Y no sé si nos tenemos que poner un poquito así.
Bueno, en alerta, simplemente. Tenemos que poner en alerta. Desde luego, las zonas inundables son las que peor parte se llevan en estas situaciones. Así que es probable que se vuelva a repetir la misma situación en zonas donde siempre ha caído. En el caso de Arganda no quiere decir, se supone que ya los colectores los han arreglado, ¿no? Y los han ampliado, pero las zonas de vaguada, zonas de depresión, zonas de inundables, pues con esta previsión de intensas lluvias que pueden venir acompañadas además de granizo, que es una precipitación sólida que se acumula rápidamente, y de fuerte viento, pues lo vamos a tener todo, vamos a tener un día bastante complicado y desde el punto de vista meteorológico pues muy atractivo, ¿no? Para nosotros, pero hay que extremar mucho la precaución porque solo hay que mirar por la ventana cómo está el cielo, completamente negro, y las tormentas pues hasta las 11 de la noche pueden, tormentas y lluvias intensas, pueden caer en cualquier punto de la Comunidad de Madrid. El aviso naranja está activado en toda la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues hay que saber esto. Puede caer lluvia en cualquier momento, ¿no? En cualquier punto de la región. Y la verdad es que, mira, me decía Nacho Cerezo, que nuestro realizador técnico, que él vive en Arganda del Rey. Y al hilo de los colectores a los que te referías, Antonio, dice, bueno, pues no sé yo, porque parece que todavía siguen ahí trabajando. Así que bueno, sobre todo confiemos que no se repita,
no,
por supuesto.
Y confiemos que las precipitaciones, aunque se prevén muy intensas, pero que caigan a intervalos.
Claro.
Que no caiga todo de una,
claro.
Que es lo que suele pasar en las tormentas de verano.
Bueno, pues confiemos que vaya así. En cualquier caso, que es que esto es algo atípico, típico, porque todo el mundo dice, jo, es que también qué mala pata, que esté justo de vacaciones y me toque esto, ¿no?
Bueno, las tormentas de verano son típicas, lo que sí es cierto es que cada vez caen con más virulencia, al igual que las olas de calor son cada vez más extremas. Es decir, estamos polarizando mucho los fenómenos meteorológicos adversos, ¿no? Entonces, ha hecho mucho calor, un calor casi extremo de 40 grados durante varios días en la Comunidad de Madrid. Y lo normal es que en agosto, y además ayer era San Lorenzo, no tuvimos la sensación esa de la parrilla de San Lorenzo, uno de los días más calurosos del verano. Bueno, pues parece que este año, tanto San Lorenzo como hoy, no vamos a tener mucho calor, sino todo lo contrario. Pero lo hemos tenido estos días atrás y lo que está claro es que los fenómenos ahora cada vez son más extremos y eso es lo que da un poco de miedito. Lo mejor, pues que vamos a poder dormir más frescos, vamos a poder conciliar el sueño esta próxima madrugada, después de la jornada que se espera de tormentas y de lluvias. Los termómetros bajarán cerca de los hasta 16 grados, se pueden alcanzar esta próxima madrugada, cuando estos días atrás teníamos mínimas, lo que llamamos ecuatoriales, que no bajaban de los 25, es decir, estamos hablando de 9 grados menos. Hoy vamos a tener una máxima si llegamos de 27, 28. El domingo teníamos 40 grados en Madrid. Es decir, estos cambios tan bruscos de un día para otro en apenas 48 horas es a lo que nos vamos a tener que acostumbrar a partir de ahora. Así que esperemos que las tormentas descarguen La cantidad de precipitación que hay previsto, pero de forma escalonada, porque como caiga 30 litros jarreando, va a causar muchos problemas, y sobre todo en las carreteras, las típicas balsas de agua, y en zonas que están construidas en depresión, pues seguramente van a tener inundaciones.
Esperemos que no ocurra. Gracias, Antonio.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel junto a una cuidada gastronomía convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Somos como tú. Por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta. Esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Y te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante. Es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ediciones del Laberinto te ofrece dos grandes novedades. Ellas son de ciencias y 100 filósofos que han marcado la historia. Haz tu compra en tu librería habitual o en nuestra web, edicioneslaberinto.es. Atrévete a pensar.
¿No te da la vida con tu casa, tu trabajo y ahora tus padres? Cocoon Gold te proporciona cuidadores a domicilio, especialistas en mayores y dependientes. Los cuidadores Cocoon trabajan bajo la supervisión permanente del asesor familiar, dando soluciones a los problemas que se van planteando. Entra en cocoongold.com y tu asesor familiar te informará sin compromiso.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días, Madrid.
Y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y a las 10 y 25 minutos de la mañana, que parece que fuese casi de noche, porque la verdad es que está el cielo bastante, bastante oscuro, quien anda por las calles de Madrid es nuestro compañero Jesús Clemente. En esta ocasión se ha anticipado a la vicealcaldesa de Madrid, a Begoña Villacís, que junto con la delegada de Obras, con Paloma García Romero, también el concejal de Centro, con José Fernández, van a visitar en un rato a las 11 las obras que se están ejecutando en las calles Princesa y Ventura Rodríguez y que forman parte de ese gran macroproyecto de la reforma de la Plaza de España y de su entorno. Como les digo, allí ya se encuentra muy, muy puntual a la cita. Jesús Clemente, buenos días.
Puntual como siempre, buenos días, Nieves. ¿Qué tal? Desde, lo decías, la calle de la Princesa, en la Plaza de los Cubos, que es la zona donde quizá se ponga más de manifiesto esta ampliación de aceras que se ha realizado, recordemos, en el sentido bajada hacia Plaza de España. En el sentido subida se mantienen los dos carriles de vehículos más el carril bus de taxis. Finalmente no se ha incluido una petición de ciclistas, una demanda de los ciclistas, que era un carril ciclista, un carril bici, para ese sentido, pero sí en el sentido de bajada se ha arrebatado un carril a los vehículos en favor de los peatones, que hoy, a partir de hoy, ya pueden, bueno, ya llevan algunos días viéndolo, pero a partir de hoy es, digamos, la puesta de largo oficial de este nuevo carril de acera, o una acera más ancha para los peatones. ¿Por qué es importante en esta Plaza de los Cubos, Nieves? Porque, verás, hemos preguntado a mucha gente sobre ello y muchos nos han dicho que quizá no era tan necesaria la ampliación de la acera en ciertos puntos de Princesa y de Ventura Rodríguez, pero sí en esta Plaza de los Cubos, porque se registran, como bien sabéis, por negocios de hostelería y por los propios cines que hay en la plaza, se registran multitudes en diferentes momentos de la semana, especialmente tarde-noche en Madrid, y esas multitudes, esas aglomeraciones, se espera que con este nuevo carril desaparezcan. Pero los hay que esperan mucho más, los hay que esperan una mayor peatonalización todavía de Madrid, que celebran este nuevo paso en aras de ganar espacio al viandante, y además recuerdan que puede tener beneficios para el medio ambiente. Si os parece, escuchamos a este bando positivo y proensanchamiento de las aceras.
Bueno, yo creo que está bien que estemos ganando espacio para el peatón, porque es una zona muy concurrida y antes la gente andaba muy apretada. Yo creo que es un trabajo justo lo que han hecho.
Yo creo que es una buena idea, ¿no? Porque al fin y al cabo, por el tema de la ecología y demás, creo que es un cambio positivo.
El peatón tiene derecho a andar por el centro de la ciudad y habrá que buscar soluciones para el tráfico.
Cuanto más sitio haya, más espacio hará con el COVID, pues mucho mejor, más distanciados estamos.
Me parece estupendo que lo hayan cambiado. No era necesario, pero ha quedado muy bien, y todo lo que sea para bien y para el peatón, porque yo creo que en el centro de Madrid se van a tener que quitar los coches, y para el peatón me parece estupendo. Ya ha quedado muy bonito.
Pues ya lo ves, ha quedado muy bonito, Nieves, damos fe de ello, sí. Aunque menos bonito de lo que querrían, y te explico por qué. Hay una... la mediana va a estar arbolada. Entonces, de momento, decimos va a estar porque, claro, los árboles se han plantado, pero aún no han crecido. A lo mejor con la chupa que está a punto de caer, de repente florecen estos en dos días, pero de momento no los vemos, pero sí va a haber una mediana arbolada que va a separar ambos sentidos y que se va a unir al ensanche de las aceras, con lo cual la estampa final... Es cierto que para cualquier peatón o cualquier incluso visitante de la ciudad, ahora escucharemos un par de ellos, va a ser cuanto menos notable la mejoría. Pero como decíamos, la mayor parte de los madrileños están a favor. Los hay también en contra. ¿Por qué? Porque recuerdan que se está arrebatando demasiado espacio al vehículo, que la movilidad... También hay que hablar de movilidad en Madrid, no solo en términos de peatones, sino en términos de coches, de vehículos, especialmente los vehículos particulares y aquellas personas que trabajan. Y nos decían, en definitiva, la máxima del bando en contra de este ensanche de acera en la calle Princesa es que el vehículo no es el enemigo.
El peatón tiene su preferencia y necesita su espacio, pero estamos reduciendo muchísimo la movilidad de los vehículos en la capital. Es como ir contra los intereses propios, porque además no hay que olvidar de que el vehículo deja muchísimos impuestos al ayuntamiento y al Estado.
Por ejemplo, llega un imposibilitado como yo, que vengo operada de los pies ahora mismo, y no puedo venir aquí más que en coche, como he venido ahora, pues hay que dejar también espacio a los coches.
Pues ya lo ves, hay que mirar de reojo los impuestos, siempre pensando en clave económica también los madrileños, Nieves, y también hay voces en contra de este ensanchamiento de aceras, pero en definitiva, como decíamos, la máxima, la mayor parte de los preguntados por nosotros coinciden en que gana Madrid en cuanto a movilidad, ganan los peatones en cuanto a seguridad para circular por las calles, lo hemos oído, también en términos de la crisis sanitaria que atravesamos, que favorece el distanciamiento social, e incluso, que a mí siempre me gusta decir, oye, si uno quiere saber si donde vive funciona y están bien las cosas, hay que preguntar a los de fuera, que son los que no están un poco tan subjetivados por su opinión de ser residentes, y que nos den su opinión. Pues mira, como Madrid es tan cosmopolita, ¿sí?, hemos topado en estas calles con una pareja cántabro-italiana, ahí es nada.
Toma ya.
Y cada uno nos ha dado una versión de los hechos, el cántabro del norte y la italiana de las capitales y principales ciudades italianas, y en qué han coincidido, en que bienvenidos sea este paso y que esperan que se dé muchos más en Madrid.
Pues a mí me parece de lujo. Yo estoy a favor de los centros de las ciudades limpias, sin tantos coches, sin tanto tráfico, tanta contaminación. Nosotros venimos del norte, de Cantabria, y nos gusta mucho más que haya espacio para los peatones y no tanto para los coches.
Yo soy italiana, es la primera vez que vengo a Madrid y sinceramente creo, como mi novio, que es cosa buena. Yo estoy acostumbrada a pasear muchísimo en las capitales italianas y menos tráfico, mejor.
Pues lo dicho, Nieves, quizá el cielo de Madrid hoy no ofrece su mejor versión y cara al visitante y al residente, pero lo que está claro es que las calles de la capital son hoy un poquito más amables con el peatón.
Bueno, pues eso nos gusta, ¿eh? A los peatones, la verdad, que podamos transitar con más espacio y en esa es la tendencia también de grandes ciudades como Madrid. Hay que recordar esa peatonalización, ¿no?, también de la Gran Vía, que es la arteria principal de este corazón de la ciudad, que es la capital de España. ¿Llevas paraguas, Jesús Clemente?
Llevo algo mejor, que es la unidad móvil de Telemadrid. Vamos a ir rotulados y yo voy techado, con lo cual en principio no va a haber problema.
Bueno, pues tú, si en algún momento te tienes que ir resguardar, pues ala, a la unidad móvil, para adentro.
Perfecto.
Bueno, un beso, Jesús, gracias.
Hasta
luego. The first of many lies, sweep it into the corner. I hide it under the bed, say these things that go away, but they never do. Something I wasn't sure of, but I was in the middle of something I forget now, but I seem to. Y 33 minutos de la mañana, seguimos aquí en Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en este Buenos Días Madrid, en el que nos vamos a centrar en algo que es de vital importancia. Pilar de la Peña es portavoz del Centro de Transfusión de Valdebernardo. Pilar, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bueno, hay que decir que esta llamada es importante porque lo que queremos hacer, Pilar, desde aquí también, como servicio público, es un llamamiento a todos nuestros oyentes por la necesidad que hay de sangre ahora mismo en la Comunidad de Madrid.
Sí, os agradecemos la ayuda. En estos momentos las reservas han ido bajando muchísimo. Desde que empezó el verano han disminuido más de 3.000 unidades. Y tenemos una situación crítica para un grupo especial, que es el cero negativo, y bastante urgente para el A negativo y el B negativo. Pero hace falta sangre de todos los grupos, porque están en situación de alerta amarilla también los positivos, y si no remontamos, dentro de muy poquito estaremos en rojo en todos. O sea que hay que hacer un llamamiento a la solidaridad de los madrileños.
¿Cuántas donaciones son necesarias para recuperar las reservas, Pilar?
Pues durante este mes la media que están pidiendo los hospitales es de 800 unidades diarias. Y, sin embargo, no llegan a 600 las que se donan. Están donando, ayer fueron 590. Así que tendríamos que estar teniendo unas 5.000 unidades semanales para poder remontar las reservas.
Es importante, bueno, hay mucha gente que también se ha marchado de vacaciones, eso hay que tenerlo en cuenta, pero estamos además en una situación bastante especial con la pandemia y por eso todos nos debemos concienciar todavía más, Pilar.
Claro, yo creo que es una situación especial en general, ¿no? Todos los veranos bajan las donaciones, o sea, no es una cosa especial de este verano, pero este verano han bajado un poquito más. Si normalmente bajan un 30%, este verano han bajado un 35%. Entendemos que los donantes, que los madrileños, pues estamos cansados, hemos tenido unos meses muy estresantes, y cuando nos podemos relajar, pues nos relajamos, pero no hay que olvidar que la sangre es fundamental para mucha gente en los hospitales, que los hospitales no paran y que la sangre es sinónimo de vida. Hay gente que sin una transfusión de plaquetas, de glóbulos rojos o plasma, pues no pueden recuperar su salud o a veces tienen su vida en riesgo y lo necesitan para vivir, ¿no?
Pilar, ¿se ha notado si la gente que iba a donar habitualmente tiene miedo a la hora de acercarse a algún centro, a algún hospital o a alguna unidad móvil?
Bueno, hubo más miedo al principio de la pandemia. Tuvimos que hacer un esfuerzo en comunicación para contarles a los donantes la verdad, y es que los espacios de donación son espacios seguros, donde tenemos las máximas medidas de seguridad y de higiene con ellos, ¿no? Ahora mismo no lo notamos tanto en los donantes, ese miedo, ¿no? Pero la realidad está ahí, y es que no vienen a donar toda la gente que necesitaríamos, y por eso tenemos que hacer este llamamiento ahora mismo un poquito urgente.
Claro, requisitos para que la gente pueda donar, ¿cuáles son?
Bueno, los básicos de siempre: un requisito de edad, que es ser mayor de 18 y menor de 65, pesar más de 50 kilos y estar sano. Y en estos momentos hay un requisito especial, una petición especial que hacemos, es que aquellos que hayan tenido fiebre, síntomas respiratorios o contacto con COVID positivo, que no acudan. No porque se transmita a través de la sangre, porque no hay evidencia científica de transmisión por transfusión, sino por protección del personal que les va a atender y los otros donantes que hay alrededor. Pero si estamos sanos, si tenemos tiempo, estamos en Madrid, con dedicar entre ir y volver y donar una hora y un poquito, pues podemos salvar tres vidas, y yo creo que eso es un argumento fundamental, ¿no?
Y además que hay que solidarizarse con el ajeno, pero también con el propio, que nunca sabemos, Pilar, si nos va a tocar a nosotros.
Bueno, decía un eslogan de hace años: hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Hoy yo dono para otros porque es posible que a lo largo de mi vida yo o alguien de mi entorno, alguien querido, lo va a necesitar y nos gustará que haya sangre. Así que seamos solidarios hoy con los demás, para que cuando nosotros lo necesitemos, pues esa sangre esté ahí esperándonos.
¿Qué diferencias hay, Pilar, entre donar sangre y donar plaquetas, por ejemplo?
Bueno, cuando donamos sangre, la sangre no se utiliza tal cual se extrae, sino que aquí en el centro de transfusión, que es donde viene toda la sangre que se dona en Madrid, viene al centro de transfusión, la de las unidades móviles y hospitales. La separamos en sus componentes: glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Pero hay otra manera de obtener las plaquetas, que es a través de un proceso de donación que se llama aféresis, a través de una máquina. La máquina va separando los componentes, deja en una bolsita eso que le pedimos, las plaquetas o el plasma, y devuelve al donante lo que no necesitamos. Como en estos momentos nos hace falta todo tipo de grupos y todo tipo de sangre, si quieres donar aféresis, bienvenido. Si no, sangre en cualquiera de los puntos de donación de la comunidad.
Bueno, y vamos a recordar, Pilar, ya para terminar, esos puntos de donación. Estamos haciendo llamamiento urgente, por favor, que se necesita sangre, especialmente del cero negativo a negativo B negativo, pero no es la única. Esta es la situación más crítica. ¿Dónde tienen que acudir, Pilar?
Bueno, en Madrid tenemos 27 hospitales ahora mismo habilitados para donar sangre, más el centro de transfusión, más 13 unidades móviles a diario de Comunidad de Madrid y Cruz Roja. Y todas las ubicaciones y todos los horarios se pueden consultar en nuestra web. Es fácil llegar. Entramos en Google, ponemos Donar Sangre Madrid y el primer enlace es el del centro de transfusión, y allí tenemos horarios, puntos, más toda la información que necesitemos.
Venga, pues entre todos, que necesitamos 800 donaciones diarias. Esa es la base para poder estar en ese nivel de, bueno, no óptimo, pero por lo menos de una reserva que nos sirva, ¿no?, para seguir adelante. Pilar de la Peña, portavoz del Centro de Transfusión de Sangre, muchísimas gracias por la labor que hacéis siempre.
Muchísimas gracias y buenos días a todos los madrileños.
Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Comer, beber y amar es lo que quiero yo. Comer, beber y amar y escuchar rock and roll. Comer, beber y amar, lo dice esta canción. Dime, dime, dímelo. Comer, beber y amar es lo que quiero yo. Comer, beber y amar y escuchar rock and roll. Comer, beber y amar, lo dice esta canción. Dime, dime, dímelo.
Pues sí, vamos a hablar de comer, vamos a hablar de beber.
¿Y?
Y oye, ¿quién sabe? ¿Y? ¿Eh? Porque...
¿Sigue, sigue?
¿Y de amar?
¡Ay! Hombre, claro, el amar es básico, ¿no?
Pero a ver, ¿quién no se ha enamorado? Yo no digo que haya sido yo, ¿vale? Pero seguramente que hay muchas historias de amor,
sí,
que han escondido los vagones de tren, los vagones de metro, los autobuses de línea.
Ese chaval que se subía siempre en la parada de tu autobús, que le estabas mirando así, que le hacías la radiografía entera, decía, bueno, a ver si me dice algo.
Y... ¿Te subo la maleta?
Si es que esto es así. Bueno, pues nada, de comer y de beber vamos a hablar. De amar, siempre. Sí. El amor es precioso y el amor a los demás lo hemos demostrado en los últimos minutos. Donar sangre, por ejemplo, es una muestra de amar a todo el mundo. Oye, está animadísimo. Estaba mirando ahora mismo que lo hemos subido hace un ratito la encuesta a nuestro perfil de Twitter, arroba buenos días OM. Y está teniendo un éxito bárbaro, ¿eh? Una respuesta brutal. Bueno, el gobierno de la Comunidad de Madrid se está planteando la posibilidad de prohibir comer y beber en los transportes públicos. Léase o escúchese, metro y autobús. ¿Por qué? Pues porque dicen que es una manera de que la gente no se quite las mascarillas mientras va en transporte público.
Tiene su lógica.
Tiene una lógica aplastante. Comer, beber, pues hace que la gente se quite la mascarilla y, bueno, pues se pone en peligro a los demás y a él mismo. Y entonces se lo están planteando, ¿eh? Es un planteamiento. Hay gente que lo ve clarísimo. De hecho, estaba mirando aquí y entre nuestros oyentes ya el 90% lo tienen clarísimo. Porque la pregunta es, ¿se debería prohibir comer y beber en el transporte público? Pues han votado que sí el 90% y no el 10%. Y dentro de esos noes, hay gente que justifica y que dice que comer sí que lo ve, que lo prohíban. Pero beber, beber por ejemplo agua, porque no todos los trayectos son muy cortos en la Comunidad de Madrid. Hay trayectos que pueden ser hasta de 40, 50 minutos y vas a estar sin beber 40 o 50 minutos en verano. Pues eso mismo, que a lo mejor habría que plantearse la pregunta, ¿se debería prohibir comer, solo comer, en el transporte público porque beber pues hasta cierto punto estaría justificado?
Oye, yo me estoy acordando que hay casos en los que además te sirve ese trayecto para comer, o sea...
Lo hemos hecho todos.
Lo hemos hecho todos, los universitarios,
salir de la universidad,
¿no?
Y te llevabas algo para comer porque luego ibas a otro sitio.
Claro, ibas a hacer lo que fuera o te habías puesto a trabajar en prácticas en cualquier sitio,
sí,
¿no?
Sí, pongas no una radio, ¿eh? Y vas comiendo y bebiendo para llegar ya comido y bebido a donde ibas.
Es verdad que ahora tenemos una situación especial, que todos vamos con las mascarillas, hay que tener muchísimo cuidado. Y oye, a mí particularmente me parece que el debate está ahí.
Sí, por eso lo planteamos.
Y que habría que ser un poquito reflexivos en este sentido, no egoístas, ¿eh? No hay que ser egoístas.
No.
Pensar en el bien común.
Sí, bueno, de hecho Amparo opina, dice, evidentemente todo lo que sea en beneficio de la salud y el bien común debería ser de obligado cumplimiento.
Ahí estamos, bien, Amparo, yo opino como tú. Sí,
yo ya te digo que lo de comer sí lo veo, lo de beber pongo mis puntitos por eso, porque no todos son trayectos cortos en los que vas en metro y en autobús, sino que hay trayectos, por ejemplo, en la comunidad, que son 45, 50 minutos, y que no esté permitido beber para algunas personas puede suponer algo, pues para alguien que necesite beber, ¿no?
Claro. Un buchito de agua tampoco, eso tarda cero
nada,
coma. Cero
nada,
coma.
Nada, pero entre eso y poner el mantel y comer en el metro también, ¿no? Hay situaciones intermedias. Pues nada, a participar en nuestra encuesta. ¿Se debería prohibir comer y beber en el transporte público? ¿Sí o no? Y también en el WhatsApp, ¿no? Si quieren participar, dar su
en
opinión,
WhatsApp, que
nota
es
de voz.
El 628-091-117, donde además, Carlos, aprovecho para recordar a nuestros oyentes que hoy estamos hablando de los chiquitines.
¡Ay!
Que vamos a charlar con la Seño.
¡Hombre!
A las 11:05, nos va a poner firmes aquí a todos.
No, si la Seño es muy dulce. La Seño además es que está con los más pequeñines de la casa, que bueno, y tiene unas anécdotas buenísimas, ¿eh?
Bueno, nos vamos a reír hoy mucho, porque es que...
Mucho, mucho.
Nos va a arrancar seguro la sonrisa con las anécdotas que ha escrito en el libro que hoy vamos a recoger aquí también en Onda Madrid y que nos sirve para preguntar precisamente a nuestros oyentes por esas anécdotas que recuerdan, ¿no?, de los niños. Yo, por ejemplo, recuerdo una... A ver, es una tontería, ¿eh? Pero me hizo mucha gracia que en lugar de decir enciende la luz...
Sí.
Dijo, enciende la ventana, que es una chorrada, ¿no? Pero que quería decir, sube la persiana. Y entonces me gustó tanto que dijera, enciende la ventana. Y dije, oye, esto está cargado de simbología. Y luego la típica que a lo mejor, oye, has hecho algún comentario en alto que no deberías.
Sí, y los niños repiten. Y luego le echamos la culpa a los niños. Dice, no, si lo repiten es porque lo han oído.
Efectivamente. Hay que tener un cuidado. Sí. Porque están con el oídillo sí. ahí, no veas.
Sí. Pues más de una anécdota vamos a escuchar, ¿eh? A partir sí. de las 11 y algo has dicho, ¿no?
A las 11 y 5, después del boletín.
Vale, vale. ¿Eh? Pues estaré pendiente. Y en nuestra encuesta en Twitter, que ya saben, pueden votar, está abierto. Que para todos, ¿se debería prohibir comer y beber en el transporte público? ¿Sí o no?
Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
Chao.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tualianza.es, especialistas en alianzas de boda. Aprovecha el cupón descuento del 15% con el código TM15. Visita nuestra web tualianza.es o nuestra tienda física en Madrid, calle Oliva de Plasencia, número 27. Pide cita ahora en el 917 05 1438. Tualianza.es.
Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa?
Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar.
¿Por qué no hablas con Depencare?
¿Depencare?
Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 3566.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
La información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
La mañana, forma nada.
tristeza y es que nunca contaba con toda rapidez más de eso que se acaba. Nos volveremos a ver como el viento fugaz que roza mi ventana. Ni un paso atrás.
10 minutos faltan para las 11 de la mañana para que, bueno, concluyamos esta primera hora de las tres que tenemos por delante hasta la una en este Buenos Días Madrid. Y hoy queremos acercarnos a un colectivo que denuncia que no se les está tratando como ellos consideran que se debiera en esta pandemia. Van a concentrarse, son los celadores de toda España y una de ellas es Tere Falcao, celadora que trabaja en el Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid, a quien ya podemos saludar. Tere, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos en qué situación os encontráis ahora.
Pues mira, ahora nos encontramos en que parece ser que volvemos atrás otra vez y empiezan otra vez a subir los casos en todos los hospitales y a nosotros pues nos siguen considerando personal de bajo riesgo. Entonces, pues claro, a la hora de darnos los EPIs, siempre están los de alto riesgo antes que nosotros.
Para la gente que no lo sepa, Tere, cuéntanos cuál es el trabajo que desarrolla un celador o una celadora.
Pues mira, nuestro trabajo es prácticamente estar constantemente con el paciente. Somos en las urgencias de los hospitales los que recibimos al paciente. Cuando nos llega, tanto en ambulancia como en automóvil, somos los que los sacamos del automóvil, los que los pasamos a la camilla de la ambulancia, a la camilla nuestra del hospital, somos los que los trasladamos en todas las pruebas antes de que estén diagnosticados, si vienen con un COVID o con cualquier otro bicho que se nos pueda contagiar, nosotros vamos a pelo con ellos. Vamos por todo el hospital, somos los que los llevamos a las habitaciones, somos los que los acostamos en la cama, somos los que en los quirófanos, en las punciones lumbares, los abrazamos a nosotros para que el anestesista le haga la punción lumbar, somos los que cuando las auxiliares les hacen el aseo, los movilizamos en la cama teniéndolos pegados a nosotros, o sea, somos los que vamos con el paciente por todas partes y los que estamos en contacto constante con el paciente.
¿Y por qué os consideran de bajo riesgo, teniendo en cuenta el trabajo que hacéis?
Pues eso quisiéramos saber. ¿Por qué nos han considerado de bajo riesgo? Porque cuando empezó la pandemia nos encontramos con la sorpresa de que ante la falta de EPIs estaba antes la enfermera, estaba antes el médico, estaba antes el auxiliar, antes que nosotros. ¿Por qué nos han declarado personal de bajo riesgo? Eso es lo que estamos reivindicando y eso es lo que queremos demostrar, que somos los que estamos con el paciente. Aparte de eso, lo peor de todo es que somos un factor de contaminación, porque imaginaos, si no nos dan la protección suficiente a nosotros, no solamente el riesgo de contagiarnos nosotros, sino que somos portadores, que una vez que estamos con un paciente por todo el hospital contaminado, cuando viene otro paciente que viene sano, el peligro que lleva de que nosotros somos un factor contaminante también, si no estamos protegidos.
Tere, cuéntanos quién hace esa clasificación, quién considera que vosotros sois personal de bajo de alto riesgo.
Pues, sinceramente, se están pasando la pelota, porque están diciendo que son los servicios de prevención son los que dictaminan el riesgo de cada servicio. Yo, de verdad, te puedo decir que no sé de dónde sale eso, porque los de servicio de prevención son los que catalogan, parece ser, el riesgo
de cada departamento,
bueno, sí. Yo esto no sé de dónde ha salido en realidad, porque
nosotros, nuestro trabajo, lo sabe todo el mundo que trabaja en sanidad. Saben qué trabajo tenemos.
Yeah.
Esto se ha reivindicado de nuevas, porque lo reivindicaron también los farmacéuticos. Los farmacéuticos ahora en mayo han sido declarados personal de alto riesgo y nosotros seguimos siendo declarados personal de bajo riesgo ante sanidad.
Uh-huh. Y por eso os vais a concentrar, ¿verdad?, para reivindicar este derecho.
Ya empezaron a concentrarse el mes pasado y vamos a hacer una concentración todos los meses. La próxima es el día 10 de septiembre. En todos los hospitales otra vez, en todos los centros de primaria, porque primaria está aún peor que nosotros. Y bueno, seguiremos. Queremos hacer una el día 2 de octubre a nivel nacional, de unirnos todos en la calle, pero claro, dependiendo del COVID, como esté, pues ahí estamos limitados.
Esperemos, Tere, que de aquí al 2 de octubre ya os hayan cambiado esa calificación, porque claro, teniendo en cuenta el trabajo tan de contacto físico, ¿no?, que tenéis con los pacientes, y sobre todo teniendo en cuenta cuál es la situación también de la pandemia, en la que vemos a diario que están aumentando los contagios y los rebrotes, hombre, sí, sí. Fiarnos hasta octubre es mucho tiempo.
Pues sí, pero me temo que no están por la labor, porque ya el otro día el doctor Simón también nos dejó ahí un poco ignorados, el ministro Illa parece ser que no acaba todavía de reconocer, yo no sé de qué manera habrá que decirle a estos señores y a los que corresponda, si me da igual quién sea, a quien corresponda, que de una vez por todas nos califiquen como personal de riesgo, ya no hace falta de alto riesgo, de riesgo, igual que un médico, igual que una enfermera, igual que un auxiliar. Mm.
Y que se os dote de la equipación oportuna para poder desarrollar vuestro trabajo, que son las EPIs, bueno, lo que ya conocemos, ¿no?
Mm. Sí, sí, claro, porque nosotros, entre que haya un EPI a repartir, siempre va a estar antes la enfermera y la auxiliar y el médico. Nosotros estaremos siempre ahí relegados a la última fila.
Pues desde aquí un abrazo a todos los celadores que hay en nuestra región, que hacéis una labor también muy sacrificada, que lo sabemos, lo entendemos y nos solidarizamos con esta reivindicación que hacéis, que yo creo que es de justicia, que hombre, que se considere vuestro trabajo de bajo riesgo, con lo que nos has contado es una cosa insólita, no tiene mucho sentido. Esperemos que cambie esta cuestión y que nos lo cuentes y nos llames y nos des una alegría y nos digas, oye, que lo hemos conseguido y que vamos a estar equipados como corresponde. Gracias, Teresa Falcao.
Pues sí, ojalá. Muchas gracias a vosotros. Y necesitamos ahora más que nunca del apoyo de los medios de comunicación. Y si podéis estar en todos los centros el día 13, os lo agradeceríamos mucho.
¿El día 13 que es el jueves, este jueves?
Este jueves, sí.
A partir de la una de la tarde.
A una y cuarto, en todos los centros de España, tanto hospitales como centros de primaria, vamos a hacer la concentración y el mes que viene, el día 10 de septiembre, de 1 a 1:15 también.
Pues aquí queda esa reivindicación, ese llamamiento. Lo dicho, Teresa, mucha suerte y un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Hasta luego. Es del Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid, celadora de este centro, como portavoz, ¿no?, de este colectivo que también lo pasa muy mal trabajando en estas circunstancias. Bueno, vamos a llegar ya a las 11 de la mañana. Neuster da repasa lo último de las noticias que van a poder escuchar en este boletín informativo. Y a la vuelta, muchísimas cosas tenemos pendientes. Esas anécdotas de los niños, vamos a hablar del Museo Taurino y, bueno, de muchas, muchas cosas, así que no se vayan. Hasta luego.